Periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Buenas noches, amado y querido pueblo cubano. El pueblo que no acaba de quitarse las cadenas después de 60 años. Y la verdad es que no ha podido quitársela por muchas razones. Una vez más con ustedes, este espacio, Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, porque queremos ser y tratamos de lograr ser la voz de los que no tienen voz en Cuba. Y el contacto directo con nuestros colegas del periodismo independiente, que sin lugar a duda han logrado romper las murallas del silencio impuestas por la tiranía. Hoy le vamos a dar la palabra al colega Estacio Omar para que inicie una conversación con una distinguida dama venezolana, escritora profunda, conceptuosa, pero valiente. Con ella, el doctor Estacio.
Carolina Jaimes es ingeniero, educadora, articulista semanal estrella del periódico El Universal y de varios portales de noticias de Venezuela, además de mantener un programa semanal en Unión Radio, que es una de las emisoras importantes. A este servidor le tocó el honor de acompañar a Carolina Jaimes ante el Tribunal Supremo de Justicia cuando dignamente renunció a su cargo de rectora suplente del Consejo Nacional Electoral. Hoy la tenemos con nosotros y bueno, Carolina, te voy a hacer una primera pregunta y después te voy a dejar a merced de este grupo, de este pelotón de fusilamiento que son los periodistas cubanos que tengo aquí a mi diestra. Carolina, quisiéramos saber tu opinión. Hoy salió una noticia que nos tiene realmente consternados a los latinoamericanos, porque al final hubo una gestión de paz que resultó un fraude. Hoy la FARC se quitó la careta y abjuró de esa supuesta gesta de paz que suscribió con Santos y se declaró en armas. ¿Qué nos tienes tú que comentar sobre este evento tan palpitante en nuestra realidad?
Pero Omar, perdón, presenta amiga, presenta a tu colega. Mira, tienes a Carmelo.
Bueno, aquí, mira, aquí tengo, yo los voy a presentar. A ver. Quien está hablando es Salvador Romaní. Está Eduardo Pantín, que es un periodista cubano también, muy compenetrado con Venezuela, porque vivió allí.
Y en los Andes vivió.
Está Francisco Chaviano, que es un periodista y patriota cubano, que por ejercer dignamente su profesión y sobre todo su ciudadanía, estuvo la tontería de 15 años y medio preso. Y aquí tenemos también a Carmelo Díaz, que es otro comunicador cubano también, patriota, que también tuvo pues el infortunio de pagar cárcel en las ergástulas castrocomunistas por 16 años o 15 años y medio, y están aquí dignamente pues enarbolando la libertad y la libertad de expresión. Y sobre todo, Carolina, es muy importante que este programa entra a Cuba como pedrada en ojo de boticario, de manera que los hermanos cubanos que están a veces cercados por la mentira y por la desinformación de estos medios de comunicación fraudulentos de la tiranía castrocubana, ven en este programa y en todos los de esta emisora Radio Martí una ventanita a la libertad de expresión. ¿Qué tienes tú entonces que decirnos a nosotros y sobre todo al pueblo cubano que te está oyendo?
Bueno, primero que la honrada por la entrevista soy yo, porque, bueno, soy entre héroes de la libertad de expresión y héroes de cualquier tipo de libertad también, porque usted, sobre todo los que estuvieron presos, hay que ver lo que es estar preso en una cárcel cubana, ¿no? Así que mis respetos a todos y gracias por llamarme. Y si me están oyendo en Cuba, ojalá que me estén oyendo mis educadoras, porque mis educadoras fueron cubanas y las quiero con el corazón, así que muchos cariños para todos. Bueno, lo de la FARC, Omar, tú fuiste muy claro cuando hiciste la pregunta, tú dijiste se quitaron la careta, y eso fue lo que hicieron. O sea, yo no creo nunca que la FARC en algún momento se plegaron a un convenio de paz. Ellos siguieron en sus operaciones y ahorita lo que hicieron fue, bueno, dar un nuevo zarpazo. No creo que a ninguno de nosotros nos sorprenda. Lo que sí da es dolor, porque es volver atrás nuevamente. Cuando uno piensa que a uno le dijeron desde que estaba pequeño en el colegio que la América Latina era el continente de la esperanza, caramba, llevamos 500 años en un continente de desesperanza, porque apenas uno saca la cabeza del agua, es así como que viene alguien y con el pie te vuelve a hundir. Y ese ha sido el caso de todos nuestros países, sin ninguna excepción.
O sea, imagínate, ahí está Cristina Kirchner, virtualmente reelecta, pues como, no con jefe de Estado ahorita, pero va a ser vicepresidenta. ¿Qué te parece eso?
Me parece un horror, pero es que además, yo estuve en Buenos Aires en el año 2005, noviembre de 2005, y había unas elecciones que eran de parlamento, o sea, eran o de consejos comunales, o sea, de consejos legislativos, no eran presidenciales. Pero lo que me sorprendió, amigos, es que todos los partidos eran peronistas. Entonces era vota por Omar Estacio, el peronista, vota por Salvador Romaní, el más peronista de los peronistas, vota por Carolina Jaime, que es la peronista de verdad. Todos haciéndole aquellas alabanzas a Perón, que fue un hombre que destruyó la Argentina.
Es verdad.
Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que nos pasa?
Pero es verdad.
Y yo creo que al final uno termina pues llegando a la conclusión de que lo que nos pasa es que como somos pueblos que no hemos sido educados bien, porque aquí, bueno, las élites son las que más o menos se educan, porque aquí en Venezuela las élites han sido vergonzosas, las élites económicas estoy hablando.
Oiga, usted tiene una pluma muy acerada, señora, usted tiene una pluma muy acerada. Tú debes ser de origen andino, ¿verdad?
Sí, señor.
Ah, ya usted
tres
ve.
Cuartas partes.
Ah, bueno,
tres
es que claro,
partes.
Eso explica y justifica la objetividad y la valentía y la fuerza con que tú dices tus palabras. Pero sí debo decir esto, no lo vas a decir tú, pero lo digo yo. Al pueblo andino de Venezuela, en algún momento, y ese momento será cuando regrese la civilidad, la decencia y la honestidad y la fraternidad. No he visto en Venezuela un pueblo tan bravío, tan macho como el de ustedes. Bueno, Carolina, ahí te dejo a mi querido colega.
Muchas gracias.
Mira, Carolina, buenas noches. Habla Carmelo Díaz. Yo considero, he escuchado con atención sus palabras acá, todos los hemos escuchado con atención. Yo considero que el acuerdo de paz que se firmó en Colombia con el presidente Santos y los forajidos de la FARC no fue un acuerdo de paz. Fue una amnistía a criminales.
Muy bien, fue
una amnistía a criminales, que muchos dicen que se han quitado ahora la careta. No, se han quitado la escafandra, que es más grande que una careta. Y ahí lo tienen. Están asesinando, están matando, están están haciendo lo mismo que hacían cuando todavía no se habían firmado los tales acuerdos de paz. Que vuelvo y reitero, para mí fue una amnistía a criminales. Ellos van a seguir en su avatar de crímenes, de despojadores, de violadores, de narcotraficantes, porque a eso es a lo que ellos siempre han concurrido, por infortunio. Pero nosotros vamos a siempre estar del lado de la democracia y del lado de la verdad.
Eduardo Pantín, ¿qué estás tú pensando de lo que le está comentando Carmelo a esta ilustre amiga venezolana?
No, Carmelo tiene mucha razón en eso, pero también yo quería agregar que el actual gobierno usurpador de Venezuela ha tenido mucho que ver con esta, con este renacimiento de la guerrilla de la FARC, porque hace mucho tiempo también está apoyando al ELN, que ahora, dicho palabras de Iván Márquez, se van a aliar la FARC con el ELN. Claro. Y eso no es por gusto, porque han ido cosechando y ganando terreno en territorio venezolano gracias a este gobierno usurpador que tenemos en Venezuela en estos momentos. Y por eso salió, según noticia del expresidente Pastrana, salieron en un avión hacia La Habana Iván Márquez, Santrich, con el embajador de Venezuela en Cuba, el hermano Chávez. ¿Qué tú puedes...? No sé si esas noticias han llegado allá a Venezuela, seguramente.
Bueno, que estén llegando a Cuba, esto sí que no lo había leído, pero yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes en cuanto a la amnistía, o sea, fue una amnistía a unos delincuentes, pero por otro lado pienso que eso fue un acto de soberbia de Santos, que se quería ganar el premio Nobel. O sea, cuán caro le costó a Colombia ese premio Nobel de Santos, ¿no?
¿Tú no crees que debía devolver el premio Nobel, chica, al Santos?
Bueno, lo que pasa es que no lo va a devolver. O sea, eso lo tiene ahí como un trofeo, porque para eso fue que pagó y luchó e hizo todo lo que hizo. Ahora, esos delincuentes, la FARC ya tiene como 60 años. ¿Y qué es lo que hacen? Están... desde niños están reclutándolos y los ponen a matar cuando tienen 7, 8 años. Entonces esos son unos niños que crecen sin empatía por nadie. O sea, esos niños pueden matar a su mamá. Entonces es muy difícil que a estas alturas piensen que esa gente va a cambiar. Tendría que ser una cosa, pero de una terapia tan increíble para cada uno que yo lo veo casi imposible. Pero sí, sí me da mucho dolor que eso esté pasando, porque caramba, ahora que Colombia está sacando la cabeza, vuelve otra vez esa pierna monstruosa que yo no sé de dónde sale, pero que es como un sino en América Latina que lo vuelve a hundir en ese mar. Y claro, desgraciadamente Venezuela, el régimen venezolano tiene relación con toda la escoria del mundo. Y para nadie es un secreto que el territorio venezolano de la frontera, en el Apure, en Barinas, eso ha sido aliviadero de la FARC, pero desde hace años.
Bueno, mira, Chaviano, iba a intercambiar contigo algunas ideas.
Hay algo que quería resaltar, y es que en todo lo que se ha dicho, que tienen mucha razón, y al igual que los colegas, falta agregar que como tambor mayor de todo eso está Cuba. Cuba es la que está cocinando toda esta serie de situaciones. Los acuerdos, el supuesto acuerdo de paz, se hicieron en Cuba. Y yo, cuando aquello estaba ocurriendo, me preguntaba, pero este hombre es tonto, ¿cómo va a ir a Cuba a hacer acuerdos de paz de ningún tipo con la guerrilla? Cuando los cubanos son los patriarcas de todos los movimientos guerrilleros en América Latina. Pero hay algo más.
También.
Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo en todo esto. Ellos no están interesados en negociaciones ninguna. Ellos no están interesados en que se resuelvan los problemas. Ellos están interesados en aumentar los problemas. Venezuela es un programa que viene de los Castro y del comunismo, que han ido envenenando aquello, han metido ahí a Hezbollah, han metido ahí a los iraníes, y están sembrando. Yo estoy seguro que toda esa zona montañosa están sembradas de minas, de armas y de cosas, para la desgracia de toda la zona, de Colombia, de Venezuela y de cuanta cosa es, si le fallara. La cosa que tú crees de esto, de esta cosa, de la posibilidad de que si fallara las negociaciones, la guerrilla, lo que se armaría allí, sería tremendo.
Bueno, por supuesto. Y eso es una espada de Damocles que siempre hemos tenido encima, porque yo creo que, bueno, quienes conocemos un poquito la historia o estamos medianamente informados, siempre hemos estado preocupados por el acuerdo de paz con la FARC, porque eso era una cosa que en cualquier momento iba a reventar. Pero ahora, más allá de esto, yo la preocupación grande es que una vez que América Latina empieza como a deshacerse de ese fantasma del comunismo, un momento en que quedaba solamente Bolivia y Nicaragua en América Central, ahora resulta que parece que la Kirchner en efecto se va a hacer con la vicepresidencia, y que pues volverá otro gobierno nuevamente hacia la izquierda. O sea, como vamos como un péndulo, pues.
Sí,
en Carolina, el pueblo venezolano, ¿qué piensa sobre una posible intervención militar del sistema regional interamericano? ¿Aceptaría, simpatizaría con una idea de intervención para quitarse ese cáncer del chavismo? En dos palabras, ¿qué piensas tú?
Sí. Yo me imagino que sí simpatizarían con una intervención. Lo que pasa es que yo en particular no creo que vaya a haber una intervención militar, porque para intervenir un país, el gobierno que va a intervenir no interviene por uno. Los gobiernos no tienen corazón. Ustedes los cubanos lo han sufrido, lo han padecido por 30 años. Ustedes mejor que nadie saben que nadie interviene, porque entonces, aquí en Venezuela, ¿qué van a venir a buscar? Aquí en Venezuela, ¿ven a buscar petróleo? Si PDVSA está quebrada, ¿qué van a venir a buscar? Oro. El oro, eso es una cosa que ya han sacado una barbaridad, coltán, qué sé yo. O sea, Venezuela tendrá que levantarse de otra manera. Y si es por la seguridad regional, caramba, yo creo que los Estados Unidos ya han debido haber invadido entonces, porque desde que Hugo Chávez se hizo con la presidencia, para los Estados Unidos estaba meridianamente claro que era un peligro hacia atrás, un peligro para la región en general.
Bueno,
y no lo hicieron.
Fíjate.
Entonces, ¿quién nos asegura que ahora van a intervenir un país que está en la luna, que está paupérrimo, que está totalmente desguarnecido desde cualquier punto de vista?
Está bien.
Con personas que se están muriendo de hambre, que con unas inmigraciones terribles que están desestabilizando toda la región. No sé.
Bueno, es un examen. Tú has hecho has dado a los oyentes una visión muy exacta, no una visión crítica, una visión muy objetiva, exacta de lo que está pasando en estos países donde llega la plaga. El colega Pantín va a intervenir rápidamente y después finalmente hablará contigo nuestro querido colega Omar Estacio.
Carolina, quería volver a la cosa esta de la guerrilla, el reverdecimiento, se me trabó.
O enrojecimiento.
De la región de nuestra América Latina, porque no es nada pasa por casualidad. Yo sé que, me imagino que tú estuviste muy informada sobre el foro de Sao Paulo que se hizo en Caracas. Y después de eso da la casualidad, aparentemente, entre comillas, que dan este anuncio los señores de la FARC, como apoyado, como que se cogieron fuerza, ¿no? Para empezar otra vez la izquierda a tomar posiciones en América Latina. ¿Qué tú crees de si eso coincide o no coincide con lo que está sucediendo en estos momentos?
Bueno, puede ser una coincidencia, ciertamente, porque además cuando yo veo el régimen venezolano que sale con esas bravuconadas, así como agárreme que le pegue, que lo mato, eso también es una manera de defenderse, ¿no? Pues un bluff. Que mira lo fuerte que estoy yo y lo débil que estás tú. Y los pueblos ignorantes, desgraciadamente, se van hacia el lado de los que sienten más fuertes. No tengo dudas de que a lo mejor eso se decidió en el foro de Sao Paulo, no tengo forma de saberlo, pero suena como una teoría plausible.
Pero hubo una coincidencia, lo que te plantea Pantín tiene mucha lógica, hubo una coincidencia. Esa gente no se reunieron solamente para tomar guarapo ni whisky, no. Para llevar a determinado acuerdo. Bueno, mira, el colega Omar Estacio quiere finalizar esta conversación, pero además, estos micrófonos del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, a través de Radio Martí, la inmortal, la tradicional, la valiente Radio Martí, que es el vehículo para llevar un mensaje de esperanza
a los pueblos oprimidos de América. Contigo finalmente, Omar Estacio, y estos micrófonos siempre estarán a tu disposición.
Bueno, Carolina, para agradecerte la amabilidad que y el honor que nos ha dispensado de entrevistarte con nosotros. Y bueno, además de reiterarte, como lo acaba de decir Salvador, que estos micrófonos están a tu orden, pero también los voceros en tu programa, cada vez que quieras entrevistar a uno de estos aguerridos periodistas cubanos. A mí no, porque ya me han entrevistado mucho ya. Pero bueno, pues ya tú sabes que los puedes llamar a ellos, que siempre van a tener un filo, una perspectiva original, diferente, y que están muy pendientes de lo que pasa en Venezuela.
Claro, ¿no? Y además que yo creo que la libertad de Cuba, la libertad de Venezuela, la libertad de todos los pueblos latinoamericanos está intrínsecamente atada. Entonces no vamos a poder ser todos libres hasta que no todos nos liberemos.
Así es.
No es que unos estén buenos, otros unos estén bien y otros estén mal.
Así es, Carolina.
Y bueno, vivir de aliento para quienes están luchando por la democracia en Cuba, así como estamos nosotros aquí en Venezuela, también luchando por la nuestra. Y tengan por seguro que si nosotros salimos primero que ustedes de esto, pues haremos todo lo posible por ayudarlos.
Yo siempre, yo me prometo eso, que vamos a, uno de los primeros decretos que tiene que librar el presidente de Venezuela es que tenemos casus belli, tienen 20 años con intrusión en Venezuela y eso hay que devolverlo.
Bueno, gracias Carolina. Sí, sí. Y ya finalmente dos breves perlas que tipifican exactamente lo que es el régimen del bandidaje castrocomunista. Uno de ellos, músico que se quitó un tatuaje de Fidel Castro ya no podrá cantar en Cuba por hacer crítica. Yoandis López González, conocido en el mundo musical como Baby Lores, denunció el viernes a través de sus redes sociales que le han prohibido cantar en Cuba y que la policía acosa a sus familiares como represalia por las opiniones críticas del artista sobre el régimen de Cuba. Ahora habla él. Después de las declaraciones que hice ayer en el programa con los Peachy Boys, empezó la represión a mi familia. Desde que terminé, la dirección montaron una vigilancia constante fuera de mi casa en La Habana. Así habló el músico cienfueguero, que hasta hace 2 años llevaba tatuada en su hombro una imagen con el rostro de Fidel Castro. Pero
nunca es tarde cuando le eches buena.
El rostro maldito. Y ya sí. Finalmente, es importante que los colegas, el pueblo cubano sepa que Amnistía Internacional acaba de declarar presos de conciencia a 5 activistas cubanos: Yosiel Guía Piloto, Silverio Portal Contreras, Mixal El Díaz Paseiro, Eliezer Bandera Barrera y Edilberto Ronald Arzuaga Alcalá. Son los 5 opositores incluidos en el listado de presos de conciencia que purgan condenas en las cárceles cubanas. Bueno, mi querido pueblo cubano, un fuerte abrazo.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Esta es una pausa para la meditación. Algo que todos tenemos en común es que todos cometemos errores. Todos experimentamos reveses y pesares que nos atormentan. Pero del mismo modo que no hay nada que sea tan universal como lo es la falibilidad humana y la desilusión que todos sufrimos en momentos dados, nada hay que sea más esencial que la esperanza que nos dan los fracasos. Situaciones hostiles al espíritu humano surgen y nos rodean incesantemente. Tales circunstancias desfavorables tendrían que hacernos creer que la derrota
es inevitable, que es difícil que exista un futuro para nosotros. Los poderes del negativismo harían entonces que nos burláramos de la esperanza y destruirían nuestra fe. Pero en momentos como esos se hace imperativo que nos separemos de nuestros defectos e ignoremos nuestras pequeñas derrotas. Entonces tenemos que recordar que el fracaso es tan solo un suceso y que no es una persona. Puede ser que nuestra vida se vea interrumpida o frustrada hasta cierto punto por la desilusión y conmovida por los sufrimientos. Pero la esperanza en el momento en que vivimos y la fe en el futuro son los elementos fundamentales que brindan propósito y significado a la vida. Tal vez nuestro cuerpo, mente y espíritu no sean o no se encuentren tan fortalecidos como quisiéramos, pero siempre disponemos de la capacidad para el desarrollo, para la experiencia, para el cambio y la esperanza. El mundo es un modelo de esperanza. Del frígido suelo del invierno germinan los tiernos y delicados tulipanes. De la cueva de su hibernación sale el oso para comenzar un nuevo ciclo de vida y procreación. De la protectora crisálida emerge la delicada mariposa. Año tras año, esto nos recuerda que hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Que la esperanza no traiciona a la vida, sino que la vida es la esperanza de una constante renovación y preservación. Nuestra naturaleza no es inferior a la del tulipán, el oso o de la mariposa. Es similar o superior. Nuestro destino natural y biológico está magnificado por un hálito de estirpe divina que va más allá de lo animal y vegetal y nos hace posible pensar, aprender, analizar, sentir y desarrollarnos en la escala más alta y sublime del universo. He ahí el origen de la esperanza y de la fe. Podemos sufrir reveses, soportar sufrimientos de todo tipo y experimentar más de lo que creemos que sea nuestra justa porción de desilusiones. Pero podemos confiar y esperar en una vida mejor, en compartir nuestro amor con seres queridos, en restañar las heridas de nuestros sufrimientos y en desarrollarnos en los conceptos de la eternidad de nuestro espíritu. Porque en realidad somos más que el árbol, más que el águila que llega hasta las cumbres, porque somos estirpe divina. En medio de nuestras imperfecciones, reconocemos la necesidad de la valentía para tener fe y esperanzas. Se necesita fe para vivir con esperanzas cuando estamos rodeados por el sufrimiento y la desesperación. Pero al disponer esa chispa divina que procede del universo y que nos proporciona la fe para sobrevivir, disponemos del poder necesario para confrontar el presente y la esperanza para esperar al futuro. Un viejo adagio español dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no agrega que mientras tenemos fe, continuamos teniendo esperanza. ¿Y quién puede hacernos perder la fe que mantiene nuestra esperanza cuando se origina en el universo mismo que nos rodea y del que somos parte tan favorecida? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars. Toda la